Ser Podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bueno, poco mal, con ansiedad y demás, pero ahí vamos.
Lucía fue víctima hace 2 años de una agresión brutal por parte de su expareja. Lucía, estamos hablando de septiembre de 2024. Tú ya lo habías dejado con el que había sido tu novio, ¿verdad?
Sí.
¿Qué relación teníais en ese momento? ¿Cuánto tiempo habíais estado juntos?
Cerca de 3 años.
¿Y cuánto tiempo llevabais separados?
Pues llevábamos 1 mes y poco.
¿Y qué pasó el 2 de septiembre de 2024?
Pues bueno, él me insistió en que necesitaba verme, que necesitaba que fuera a la casa porque según él tenía cáncer de colon, cáncer del que había muerto mi padre 1 año antes, y que estaba muy mal, necesitaba verme, que estaba muy malo. Yo le dije de vernos en la calle, me dijo que no, que en la casa porque estaba muy mal, se encontraba muy mal y no quería que la gente lo viera así. Yo accedí a ir y llegué allí. Estuvimos hablando, me estuvo comentando algunas cosas, como que si me quería quedar la casa, que si me quería quedar la moto, porque según él, pues, le quedaban meses para morirse. Y ya después de un rato hablando, pues, le dije que me enseñara unos supuestos dibujos que había hecho de mí. Se dispuso a buscarlo, estuvo de un cuarto para otro buscándolo y nada, al ratito me dice que lo ayude a buscarlo. Yo voy a entrar, me di cuenta de que me he dejado mi móvil afuera, salgo a coger mi móvil y entro. Cuando entro me dice que ya los ha encontrado. En la cama había un tocho de folio en blanco y algunas carpetas. Me dice que busque entre los folios porque ahí estaban los dibujos. Yo me dispongo a buscar en los folios y no hay nada. Me los quita, le da la vuelta y me dice que lo mire bien, que se veían al revés. Me vuelvo a disponer a coger los folios y ya en ese momento empieza a darme martillazos en la cabeza. Y nada, ahí yo me quedo en shock, trato de darme la vuelta para ver qué está pasando, para decirle que parara, que qué estaba haciendo. Y él entonces pues como que me intenta agarrar del cuello y me caigo contra un armario y el suelo y empieza a intentar agarrarme del cuello para asfixiarme. Yo me defiendo como puedo. Y ahí empieza la lucha por salir de allí, de la casa. Él sigue agarrándome el cuello, haciéndome el mataleón, yo quitándomelo de encima como podía, con las pocas fuerzas que tenía. Básicamente no sé de dónde saqué la fuerza en ese momento, porque hubo un momento en el que me agarró de la tráquea, me empezó a apretar y casi pierdo el aire. Entonces consigo quitármelo como puedo y salgo hacia el salón. Llego al salón, él me vuelve a coger por detrás haciendo el mataleón y me tira al suelo. Yo me doy la vuelta, me lo quito como puedo y él coge, me quita el móvil del bolsillo, lo tira. Sigue intentando agarrarme, le digo, ¿qué estás haciendo? Para, ¿qué estás haciendo? Y él en todo momento me dice que no, que yo era la persona que más daño le había hecho en el mundo y que no. Como puedo, viendo que o salía o me moría allí, salgo hacia la puerta como puedo, la abro y en cuantito la abro ya empecé a pedir auxilio. Él venía detrás, me vuelve a meter para adentro haciéndome el mataleón y como ya se escuchaban los vecinos y tal, yo me lo quito y salgo a rastras como puedo hacia la puerta y ahí me asisten los vecinos.
¿Fueron los vecinos los que te protegieron de él?
Sí.
¿Ellos habían llamado a la policía?
Sí, ellos me meten a su casa y ahí empiezan a llamar a la policía, a llamar a la ambulancia y demás.
¿Tú llegaste a estar consciente durante toda la agresión?
Sí. De hecho, si en algún momento hubiera perdido el conocimiento, no estaría hoy viva.
Cuando llega la policía, ¿qué se encuentra?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque yo realmente no vi nada. Yo estaba dentro de la casa, pero por lo que me han dicho los que sí que estaban ahí en ese momento, que cuando llega la policía, él como que sale para afuera diciendo he sido yo, entrega el martillo y ya está.
O sea que él confesó allí y lo detuvieron en el momento.
Sí.
¿Tú cómo estabas físicamente? ¿En qué estado llegas al hospital?
Casi muerta, la verdad. Yo ya tenía muchísimo sueño, estaba muy cansada y me quería dormir. Era lo único que quería, dormirme.
¿Cuántos impactos tenías en la cabeza? ¿Cuántas brechas del martillo?
Pues brechas como tales, 9. La 3 más graves. Una de las más graves, pues una reconstrucción de cráneo que me tuvieron que poner una placa de titanio. Y otra 2 un poco más grave, que una de ellas iba sangrando, pero no se dieron cuenta en el hospital. Entonces todo el tiempo que estuve en el hospital estuve con la brecha abierta hasta que me dieron el alta. Y yo me di cuenta de que estaba abierta.
¿Qué te dijeron los médicos?
Nada, que me la tenían que cerrar, ya está.
¿Llegó a peligrar tu vida, Lucía?
Pues sí, bastante.
¿Cuánto tiempo estuviste bastante en el hospital?
Pues estuve 5 días en la UCI y el resto en planta.
¿Qué fueron?
Que fueron 4 días.
¿Él estuvo también en el mismo hospital?
A él lo llevaron porque claro, a mí cuando me pasa esto me resulta que viene solo el conductor de la ambulancia, que él decide que yo estoy bien para salir andando, me saca andando y me sienta allí en la ambulancia. Yo estaba muy mal, empiezo a decir que me estoy mareando, que entonces coge, bueno, pues gracias a la vecina me tumban y tal, y este hombre pues me quería llevar a un centro ambulatorio que hay aquí en San Fernando, que estaba por las noches, Tomás del Valle, y la policía y esta misma vecina le dicen que no, que cómo me va a llevar a un centro ambulatorio, que me llevará al hospital. Se empieza a quejar, pero bueno, me termina llevando hacia allí. Y allí es a donde llevan también a él, a San Carlos, estando yo allí.
¿Cómo te enteraste de que él estaba también allí?
Por las enfermeras y los médicos que lo estaban comentando, y pues como yo estaba consciente, pues me estaba enterando de todo.
¿Y ahora estás completamente recuperada? Me refiero físicamente.
No.
¿Qué secuelas físicas tienes?
Pues mira, he perdido audición. O sea, no escucho bien. En la boca también tengo, como que la tengo más cerrada y me cuesta más hablar. Unos dolores de cabeza descomunales. La fibromialgia la tengo muchísimo peor. Estoy mucho peor. O sea que físicamente no estoy bien y ya de la ansiedad se suma más.
Psicológicamente, ¿qué secuelas te han quedado?
Psicológicamente estoy fatal. Me da miedo salir sola. Me da miedo ir a los sitios sola porque tengo pánico. Ya no es solo el hecho de que él me pueda hacer algo, sino que ya no me fío, pues si una persona que me quería me ha hecho esto, que no me puede hacer una persona completamente desconocida.
Vives con miedo.
Sí.
¿Puedes relacionarte con normalidad con la gente en tu día a día?
Pues no. Me cuesta muchísimo, casi siempre estoy en casa. Todo el día metida encerrada en casa por el mismo miedo. No soy capaz de ir al gimnasio, no soy capaz de, que no soy capaz de hacer nada.
¿Puedes trabajar?
No. Yo soy masajista y mi trabajo precisamente, tal y como estoy ahora, me supone mucha, mucha, mucha ansiedad y mucho miedo. Muchísimo miedo.
Porque es encerrarte sola con otra persona.
Sí.
¿En qué punto está tu caso ahora, judicialmente?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Hasta donde yo tengo entendido, se suponía que el 10 declaraba él, no lo hizo. Y tema del juicio, pues no se fecha ni absolutamente nada.
Él está en prisión preventiva y está a punto de cumplir 2 años.
Sí, en septiembre harían los 2 años.
Si él sale de prisión antes de que se celebre el juicio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar?
Pues no lo sé, la verdad. Yo no quiero que salga. Sinceramente, me da mucho miedo.
¿Por qué has querido contarnos tu historia, Lucía?
Pues porque estoy cansada de estar callada. Estoy cansada de cómo van las cosas de mal, de lento. No tengo ayudas de ningún tipo. Estoy completamente sola ante todo esto. He tenido que pedir un préstamo para poder costearme abogada, peritajes, todo. Y estoy completamente sola. Eso también es algo para que, ya no solo por mí, sino por otras personas que estén pasando por mi misma situación.
¿Tú alguna vez habías pensado que él podía hacer algo así?
No, jamás. Jamás me hubiera pensado que hubiera sido capaz de hacer esto.
Nunca habías visto en él ninguna señal, él no te había maltratado antes, ¿no?
A ver, psicológicamente sí. Cuando gritos, pegar a cosas, a chillar, sí. Sexualmente también, pues bueno, me obligaba, por así decirlo, a tener relaciones, sin yo querer o estando mal, sin poder, me obligaba, pero la verdad es que nunca me había maltratado físicamente, por así decirlo, nunca me había pegado.
¿Qué mensaje mandarías tú a las mujeres que puedan estar escuchándote ahora y identifiquen algunas cosas esas previas que tú habías vivido y que estén aterrorizadas por lo que han escuchado, qué pasó finalmente con tu caso?
Pues le diría que lo primero, que dejen de justificar a la otra persona, porque tendemos a justificar, estamos tan manipuladas que tendemos a justificar que lo que está pasando, creemos que es culpa nuestra y no suya. Entonces, a las mujeres que estén en la misma situación, bueno, mujeres y hombres, porque también hay hombres maltratados, por desgracia, le diría que hablen con su círculo cercano, quien sea, o hermano, amigo, amiga, primo, con quien sea, pero que salgan de ahí. que no dejen que continúe, porque nunca va a ir a mejor, siempre van a peor. Y que sepan que si hablan no van a estar solas.
Lucía, muchísimas gracias y buena suerte.
A ti.
En España no existen estadísticas para las miles de víctimas de la violencia de género como Lucía, que sufren lesiones físicas y psíquicas graves a consecuencia de palizas o agresiones. Aunque habitualmente el límite de la prisión provisional son 2 años, es verdad que por la gravedad de los delitos que se le atribuyen a este hombre, que son homicidio en grado de tentativa y maltrato psicológico, el juez podría prorrogar la prisión provisional más allá de los 2 años, incluso hasta 4 años. Veremos qué decide. La defensa de este tipo alega que sufrió un brote psicológico, un brote psicótico. Veremos qué veracidad le reconoce el juez a esto y cómo afecta su estrategia de defensa. Pero aquí hay una cuestión, que es que se van a cumplir 2 años desde aquella agresión salvaje y el juicio ni se atisba. ¿Qué está pasando? Pues un bloqueo en los juzgados con consecuencias graves como esta. La Fiscalía de Cádiz lleva tiempo denunciándolo. Radio Cádiz, Francisco José Román.
Sí, en su última memoria, la fiscal de violencia de género de Cádiz, Lorena Montero, dejó claro que una de sus máximas preocupaciones es la tardanza con la que se están resolviendo judicialmente los casos pendientes. Muchos de estos casos deberían responder por la vía de juicio rápido, pero desde el año 2020 el Ministerio Público viene alertando de que estas denuncias están tardando 9, 10 meses, hasta un año en atenderse en el juzgado. La fiscal lo atribuye a que las denuncias han crecido, pero no el número de jueces, y esto está provocando que aquí en Cádiz ya los juicios no se puedan llamar rápidos. Es un lastre más para las víctimas, para sus hijos, porque quedan sin resolver cuestiones como las custodias, y hasta para los denunciados, cuya situación legal queda en suspenso durante varios meses. La misma memoria alerta también de carencias de medios en unidades de valoración y de personal. La idea es que la comarcalización de los juzgados aliviaría en parte esta situación, pero tanto en el campo de Gibraltar como aquí en la Bahía de Cádiz, esta comarcalización no ha mejorado las cifras. Se ha triplicado el número de asuntos, pero con los mismos trabajadores, y también se ha alargado el tiempo que las víctimas tienen que permanecer en el juzgado sin tener un servicio de guardia reconocido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.